los podcasts de la Universidad Villanueva, formación universitaria, proyectos, contextos y contenidos que dejan huella.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí sentados para hablar un poquito de eSports, para hablar de formación, para hablar de Universidad Villanueva, para hablar de contexto. Para poneros precisamente un poco en contexto, vamos a hablar de por qué estamos aquí, ¿no? Dentro de unos meses, la Universidad Villanueva lanza un máster en comunicación y gestión de eSports y vamos a entrar un poquito en materia para ver hacia dónde va el sector, qué necesidades tiene, y para ello nos hemos traído a dos expertos sobre el tema, ¿no? David Murillo, director de producto en Telecomin, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Luis Laun, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, aquí estamos.
Pues Luis, además de ser una de las personas que gestiona este programa de máster, es profesor de comunicación y marketing en el mismo, y entre los dos, porque la verdad es que yo estoy un poquito fuera de juego, vamos a intentar contextualizar todo esto, ¿no? Para gente como yo, que no tiene a lo mejor toda la formación y está metida en todo en el mundillo, tanto como vosotros, ¿cómo explicamos todo esto? Para empezar, si os parece, para entrar un poco en materia, ¿cómo ha crecido esto? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los últimos años? David, ¿podemos hacer un resumen, un recorrido por la línea temporal de las últimas décadas?
Sí, por supuesto. Una buena forma de hablar de la evolución del videojuego y de cómo ha influido en lo que hoy conocemos como eSport es contar la historia desde la evolución del producto y, sobre todo, cómo los usuarios han interactuado con él. Tenemos que remontarnos a los años 50, cuando se creó el primer videojuego del conocido OXO. Era una versión computarizada de lo que serían unas tres en raya. Aquí el detalle importante es el jugador jugaba contra una máquina, ¿vale? Estamos ya empezando la competición, pero contra una máquina. En los años 70 hay dos hitos importantes. Primero, se crea el primer videojuego que enfrentaba a dos personas, que es el Tennis for Two, por lo que podemos hablar que empieza ya la competición entre humanos en los años 70. También en esta década se crea la primera competición de videojuegos registrada, que fue la que se celebró en la Universidad de Stanford con el juego Space War. Y esto pues puede que sea el inicio de lo que conocemos hoy como eSports. En los años 80 es la década donde llegan las primeras consolas de gran consumo, ¿no? Conocemos la Nintendo SES, el Sega Mega Drive o Atari. Y hablando de Atari, pues esta empresa organiza y patrocina una competición popular llamada a ser, para mí, la primera competición de eSports, ¿vale? Que es sobre el juego Space Invaders, conocido por todos. Esto fue ya en los años 80. Y si hablamos de experiencia de usuario, en esta década hay un videojuego que cambia por completo lo que es el paradigma, ¿no? Y el objetivo de un videojuego. Ese juego es el Super Mario Bros. ¿Por qué? Porque es el primer videojuego que tiene un inicio y tiene un final, o sea, tiene un objetivo. Hasta ahora, todos los videojuegos, el objetivo era mejorar la puntuación respecto a tu propia puntuación, a lo de otro usuario. El Super Mario Bros. Trae pues ya lo que es una historia y un inicio y un final en el mundo del videojuego. Y hablando del Super Mario, nos adentramos ya en los años 90, donde Nintendo, la compañía creadora de este juego, celebró el primer Nintendo World Championship. Y volvemos a tener un nuevo evento donde podemos volver a hablar de los primeros eSports, ¿no? Donde había unos premios suculentos que yo no soy experto en la materia, seguro que Luis a lo mejor lo conoce, pero hay algunos cartuchos de esa competición pues que valen oro, ¿no? Hoy en día.
Bueno, yo por volver a tener el Mario Kart de la Super Nintendo, por ejemplo, pagaría bastante. O sea, no sé vosotros.
Pero es que en este caso es peor porque los cartuchos eran limitados.
Limitados.
Entonces los jugadores, o sea, las personas que participaban en el torneo, cada uno tenía un cartucho con tres juegos incluidos, y entonces esos cartuchos ahora se venden pues miles y miles de euros.
10-12.000 euros
claro.
He leído algunos.
Es que había unos que encima eran especiales como de oro, y pues eso, las cifras superaban los 12.000, los 15.000 euros.
Y en los 90 luego hay dos avances tecnológicos que para mí son primordiales en el mundo del videojuego, y no solo del videojuego. Uno de ellos es el 3D. Empezamos a trabajar con texturas 3D gracias a la potencia gráfica de las primeras consolas como PlayStation, las aceleradoras 3D en los ordenadores, y luego pues lo que ya conocemos, ¿no? La llegada de Internet, donde ya todos los usuarios, todos los jugadores estamos estamos conectados entre sí. Y uniendo el 3D y Internet, pues llegamos al Quake, que es el primer shooter que incorporaba el modo multijugador, gracias a la llegada de Internet, y aquí también empiezan pues, las primeras competiciones en línea. Y ya para terminar de los 90, pues, y con la llegada de Internet, pues creo que es importante hablar también un poco de modelo de negocio. Al final de los 90, todas las empresas creadoras de contenido digital, hablamos de productoras de vídeo, productoras de música, discográficas y, como no, del mundo del videojuego, pues quieren traer nuevos modelos de negocio a través de Internet, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en España no estamos preparados para pagar por algo que no poseemos, ¿no? Que es lo que pasó al final de los 90. O sea, querían cobrarnos por, cuando llegó a España Spotify, querían cobrarnos los primeros Netflix de aquella época, pero nosotros, si no lo tocábamos, si no veíamos algo físico, decíamos, esto no cuesta dinero. Empieza a ser yonkis y demás, empieza un poco la piratería. Y es verdad, y aquí es verdad por lo que he leído, más que por lo que mi experiencia en esa época, el gamer en el mundo videojuego fue el único, ¿no?, que sí consiguió pues, facturar y empezar con nuevos modelos de negocio. Y ya para terminar, pues nos adentramos en el año 2000, y aquí solo voy a hablar de un hito, que lo comento en casi todas mis ponencias, por diferentes causas. El 9 de enero de 2007, el señor Steve Jobs presenta el iPhone, y con él no solo presenta un teléfono, presenta una tienda de aplicaciones donde, ¿qué hace? Dar acceso a millones de usuarios a nuevos formatos de consumo. Y entre ellos, como no, los juegos.
Pues una evolución, ¿no? Se ha visto claramente desde el 2D y el 3 en raya a profesionales específicos que no solo se dedican a jugar, ¿no?, los gamers, sino que alrededor crece una industria, Luis, que necesita de profesionales especializados.
Sí, o sea, al final, como comentaba David, era un sector que crecía muy, muy rápido, desde aquel 3 en raya o el Space Invaders, por ejemplo, hasta juegos que tenemos hoy en día como el Call of Duty, el FIFA, el Fortnite. Entonces era una industria que crecía muy rápido, pero los profesionales no estaban preparados o no estaban evolucionando al mismo ritmo que la industria. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un punto de inflexión en el que se pararon y se dieron cuenta de que si querían de verdad profesionalizar los esports, de verdad necesitaban perfiles que estuvieran igual de profesionalizados y enfocados solo en esa industria. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en desarrolladoras de videojuegos, uh-huh, sí que había pues especialistas en ello, pero en los esports, por ejemplo, sobre todo era gente que le gustaban los juegos, que ya había jugado a ellos y estaba pues escribiendo en una página web, estaba en un programa de radio hablando sobre los videojuegos, pero no eran personas que se habían formado o que estaban especializadas en el sector. Entonces, esto ha cambiado mucho y ahora mismo lo que buscan es justamente todo lo contrario. O sea, se han ido al lado opuesto. Han pasado de ser pues un par de personas que se podría decir que eran aficionadas o fans de los videojuegos, uh-huh, a que el perfil que busquen sea cada vez más profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú vas a un club de eSport y ahora mismo un club de eSports no, lo primero que te pide es qué has estudiado, en qué eres especialista, qué máster tienes y por qué. Porque si no, esa industria no va a crecer al mismo ritmo que crecen las tecnologías. Claro. Y se crearía un vacío. O sea, ahí habría un vacío entre las tecnologías que crecen a un ritmo descomunal y, sin embargo, el sector de los eSports que estaría parado porque los profesionales no se están formando. Entonces, pues por ahí dimos el pasito desde la Universidad Villanueva para sacar el máster en gestión en eSports e intentar que cada vez esa profesionalización pues vaya más de la mano de esa industria que lo necesita.
Una industria además que, siguiendo, ¿no?, dándole, pasando la siguiente página de la historia que nos estaba contando David, llega a 2020, tiene una pandemia mundial, nos obligan a encerrarnos en casa todos y entiendo que eso supone un nuevo hito en esta historia, ¿no? No solo porque la gente consume más videojuegos, sino porque además toda la gente que se dedica a comentarlos, a hacer streaming acerca de toda esta industria, todo esto vuelve a crecer, ¿no?
Sí, claro, es evidente. Al final la pandemia nos ha cambiado a todos. Y todo lo que tiene que ver con el consumo digital, de cualquier contenido digital, pues más, ¿no?, a nivel global en los últimos años. Esto aplica a sectores como el videojuego, que en 2020 creció un 18%, más que el año anterior, y también el número de jugadores, ¿no?, situándose por los 18 millones de gamers en España. Es verdad que esa cifra, pues hay gamers profesionales, gamers que están 5 horas delante de la consola al ordenador, y luego también pues jugadores como yo que cogen el teléfono y están dedican media horita, ¿no?, a jugar a un juego. Pero bueno, todos los canales, todos los dispositivos, todas las plataformas hacen que durante la pandemia no podemos salir de casa, pues todo lo que es el contenido digital crezca. También durante la pandemia los videojuegos han traído nuevos canales de comunicación, y esto sí que lo conozco muy, muy en directo, entre los niños y los adolescentes, ¿vale? Es unas generaciones que ya jugaban, pero bueno, jugaban por las tardes, jugaban los fines de semana, y luego iban al colegio, salían a la calle, hacían sus deportes en la calle, nos encierran a todos en casa, y ¿qué encuentran estas generaciones? Pues encuentran en los videojuegos una plataforma de comunicación. O sea, yo he vivido a mis hijos pues comunicarse con sus compañeros de clase durante un montón de horas a través de FIFA, a través de Fortnite, pues, que a la vez de estar jugando están comunicándose y trasladando pues las inquietudes que tenían en ese momento, ¿vale? Que era, estamos encerrados, pero vamos a pasárnoslo bien. Y aquí juntamos entretenimiento, juntamos tecnología y también nuevos medios de comunicación, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué se encuentra en el mundo del videojuego? Pues la herramienta perfecta para, en ese caso, para la pandemia, sin saberlo. Tiene todos los ingredientes perfectos para que sea un sector en crecimiento durante la pandemia. Insisto, igual que otros contenidos digitales, como puede ser la música o el vídeo, pero el videojuego es donde más horas, al final, pues muchas generaciones han estado conectados durante estos dos años.
Claro, yo creo que es fundamental este paso, ¿no?, en el que vemos cómo la industria del videojuego y del streaming adelanta por la banda a la radio, a la tele, y que la gente más joven, ¿no?, como comentabas, tus hijos, pues es que igual, ¿no?, cuando yo era pequeño nos pegábamos por el mando de la tele, y ahora pues es que no sabemos ni dónde está, ¿no?, porque no usamos la televisión muchas veces, ¿no? Una industria que crece no solo en cantidad sino en diversificación, y que sus profesionales también necesitan ser multitask, ¿no, Luis? No solo saber de videojuegos, sino necesitamos que controlar el contenido, pero también la forma. Estamos hablando de guionistas, de redactores, de realizadores, de editores. ¿Cómo va a hacer este máster que lanzamos el curso que viene en la Universidad de Villanueva para dar esa formación 360 y que los profesionales realmente encajan, ¿no?, como tú decías, en una industria que está creciendo tanto?
Sí, primero quería comentar una cosa que ha dicho David, que es muy llamativa, y es que tú también eres un gamer. O sea, al final hay mucha gente que piensa que los gamers son simplemente la gente que se pasa horas y horas con los videojuegos encerrados, pero realmente cualquier persona que tiene un móvil, que juega al Candy Crush, que está... son gamers, o sea, realmente ellos están dedicando parte de su tiempo a jugar. Entonces, hay muchos más gamers de lo que pensamos. Era un pequeño apunte. Y luego, respecto a los profesionales, sí que es verdad que cada vez están pidiendo perfiles más completos, y esto sobre todo porque los clubs no tienen plantillas de 300 personas. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un profesional de la comunicación, seguramente lleves las redes sociales, al mismo tiempo te estés dedicando a hacer de relaciones públicas y conseguir sponsors para que entren al club, y al mismo tiempo estás como encargado de talentos y llevando toda la parte de influencer marketing. Entonces, tienes que ser un profesional 360 o que abarque muchos muchos campos, o sea, desde la comunicación, el marketing, la publicidad e incluso hasta la organización de eventos, porque luego llega el día de la propia producción del evento de eSport que se haga físico, y también tienes que estar al día de, oye, cómo funciona el tema de las luces, el guión, cómo va a funcionar todo. O sea, tienes que tener todo muy, muy medido y estar muy, 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 muy profesionalizado o saber mucho sobre el tema para que luego no te pille el toro. Entonces, desde la universidad, eso es lo que buscamos justamente. O sea, no vamos a formar a los alumnos solo en comunicación, solo en marketing, sino que nuestro objetivo es que los alumnos pues puedan tener esa visión de todos los campos, incluso desde el campo de la abogacía, de todo el tema legal, que en los ISPOS hay un vacío muy grande y es muy, muy importante estar puesto sobre los asuntos legales, hasta todo el tema de organización de eventos y marketing, como os comentaba.
Es una visión 360, ¿no?, al final de lo que es todo el sector, ¿no? Claro.
Sí, justo. O sea, porque puedes ser profesional solo de comunicación, pero oye, imagínate que un día te toca llevar la parte de marketing. Pues al final son sectores que demandan mucho tiempo por parte del profesional y tiene que estar preparado para poder cubrir un poco todas las demandas que exige la industria.
Y entiendo que también Porque muchas veces pensamos en eSports y pensamos en competición exclusivamente, ¿no? Si ahora nos metemos en Twitch, pues seguramente pues haya pues artistas creando, gente comentando Eurovisión. O sea, es una industria del entretenimiento, lo diré bien, que va mucho más allá de la competición, ¿no? La idea de profesionalizar el perfil gamer creo que es importante, pero luego tiene que haber alguien que ordene esa industria.
Sí, y además que aparte de la parte de gamer que tú dices, es toda la parte que decíamos detrás de entretenimiento digital en todas las plataformas. Uh-huh. O sea, hablábamos antes de Netflix. Realmente Twitch. Twitch es un Netflix y una televisión. O sea, es un híbrido, porque tú no estás viendo... O sea, estás viendo a la carta porque puedes elegir qué streamer ver, pero tú estás atado a unos horarios, por ejemplo.
Claro.
Entonces... otra herramienta más que también tienen que estar preparado la gente para usar, porque parece que Twitch es cualquier cosa y detrás de Twitch hay una realización, hay un guión. O sea, quiero decirte que no solo es en el eSport competición como tal, o sea, es que sino que hay mucha creación de contenido detrás, está toda la parte del streaming, está toda la parte del entretenimiento digital. O sea, que son muchos campos que giran todos en torno al mundo del gaming.
Bueno, un mundo del gaming, a mí me da la sensación, y yo os digo que no es mi especialización, pero a mí me da la sensación de que aquí en España somos, no sé si potencia, pero estamos trabajando en ello, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo la situación en la que se encuentra nuestro país dentro de la industria?
Sí, como hablábamos antes, para la cultura española nos ha costado entender... que hay que pagar, ¿no?, por un tipo de contenido, por algo que no es propiedad, ¿no?, tuya. Por ejemplo, pues pagar por Netflix, pagar por Spotify o por un servicio profesional, ¿no?, como puede ser Uber o Deliveroo. Pues hace unos años era impensable pensar que tienes que pagar una suscripción, ¿no?, por estos servicios. En España hemos ido, pues al final yo creo que también formando, ¿no?, a todos los consumidores gracias a estas plataformas. Pero es verdad que en el sector de videojuegos ha sido más fácil, tanto por el perfil de gamer que hablábamos antes, que está más acostumbrado pues a pagar ya no solo por el juego, sino por mejorar tus skills en el juego, por comprar lo que son pues algunas monedas o algunos objetos dentro del juego. Incluso los consumidores esporádicos, ¿no? También antes estamos acostumbrados a descargarnos las aplicaciones gratis, ¿no?, que vienes en los store, y ahora ya no te importa pagar por una aplicación, bajarte un juego gratis que sabes que luego hay pagos in-app dentro de ese juego, porque al final es algo que ya estamos acostumbrados, que ya la sociedad española lo tiene dentro de lo que es de su consumo, ¿no?, del día a día. Donde quiero llegar es que el gamer español paga por jugar, paga por los servicios de las plataformas, ¿vale? Por ejemplo, la plataforma de Sony,
PSN, PlayStation Plus.
PlayStation Plus, ¿no? Por ejemplo, es una suscripción mensual donde cada vez escucho que hay más usuarios, ¿no?, que la pagan y que ven normal pagar, no sé si son 25 o 30 euros al mes, por una serie de beneficios que te da esta plataforma. Otra cosa que antes sería impensable, ¿no?, en la sociedad. Y el mercado español pues consigue situar a España entre las grandes potencias gracias a que hemos acostumbrado a ese usuario, a ese gamer, ¿no?, a pagar por todo lo que está rodeado del videojuego. En España contamos con más de 1.000 empresas dedicadas al gaming, y el ecosistema digital ha triplicado su actividad en los últimos años. ¿Promovido por qué? Por lo que veíamos antes, ¿no? Pero el aumento del uso, por el aumento de dispositivos como los teléfonos, que ya pues... todo el mundo tiene un teléfono con acceso a internet donde puede descargar y jugar. Y luego llegan las nuevas oportunidades. Para la generación Z, pues llega el metaverso, que también imagino que nosotros entraremos. Pero aquí se abre una nueva oportunidad de modelos de negocio, canales de comunicación. Entiendo que habrá campeonatos de eSports dentro del metaverso, porque al final es eso, ¿no? El metaverso es un espacio virtual donde tienes comunicación con otros usuarios y pasan cosas. Igual que Muse dio un concierto hace poco en el metaverso, pues habrá competiciones de eSports, si no lo has sabido ya, que es algo que desconozco, las habrá, ¿no? Y es algo que trae la tecnología y para finalizar lo que os comentaba antes, el usuario español, o sea, la sociedad española... ya está acostumbrada, ¿no?, a pagar pues por contenido digital, por suscripciones digitales, al final por consumo de lo que es su actividad favorita, que en este caso es el videojuego.
Y ya barriendo un poco para casa, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Villanueva y como bien decías, pues ha sido un proceso en el que nosotros nos hemos tenido que ir acostumbrando, casi educando al grueso de la población, pero dentro de nada vamos a tener a gente, ¿no?, alumnos en nuestras aulas, de las universidades, de los colegios, que han nacido ya con esto metido en la cabeza, con la parte del gaming intrínseca, ¿no? ¿Cómo se adapta el sector educativo? ¿Cómo podemos hacer desde las universidades, ¿no? A veces nos hablan de gamificación ya en algunas de las asignaturas, sí, o dentro de asignaturas que no tienen nada que ver con esto, pero meten ese tipo de técnicas. ¿Qué papel juega el sector educativo en todo esto? Podéis responderme quien quiera de los dos.
Hombre, yo ahí, o sea, sobre todo muy importante decir que estamos consiguiendo que se quite un estigma muy grande que había en torno al mundo del videojuego. O sea, os decía, antes el videojuego, yo recuerdo hace años, que se veía como un vicio. O sea, era algo que mi hijo está jugando 4 horas al FIFA, por ejemplo.
Y no le da el sol, ¿no?
Y no le da el sol. Está comiendo patatas y no
sale.
Está malo y no sale de casa. Y yo creo que ahora mismo hemos pasado de eso a poco, como tú dices, hemos ido educando a una generación, también en parte porque han crecido con ello, como tú dices, que ya lo entienden como una forma más de comunicación. O sea, tienen la televisión, tienen las redes sociales y tienen los videojuegos. ¿Qué pasa? Aparte, las marcas ya están apostando también por esos videojuegos. ¿Por qué? Porque ven que es una forma de llegar a la audiencia que quieren. Entonces, es un medio de comunicación y al mismo tiempo, como tú dices, de educación. O sea, lo están usando mucho en colegios sobre todo, ya lo han empezado a hacer en algunos sitios de España y utilizan los juegos pues para enseñar determinadas cosas a los alumnos. Es decir, por ejemplo, pues desde un simple test que lo haces por el ordenador y consigues X recompensas dentro de ese mundo virtual y pues en un examen de conocimiento del medio de primaria, hasta, por ejemplo, en bachillerato, haciendo en algunas plataformas que tienen online o, por ejemplo, en el GTA, que tiene una parte que es de roleplay, actuaciones para comprobar la locución y la voz. O sea, que quiero decirte que se están haciendo muchas cosas que todavía son minoritarias, pero que yo creo que poco a poco van a ir viéndose en más escuelas, en más institutos y en más universidades.
Sí, bueno, yo en el 2018, en una formación de gestión de proyectos, las dos últimas clases fueron sobre Minecraft. O sea, hicimos una gestión de proyectos, de gestión de recursos y tal, sobre Minecraft. Al final, yo nunca había jugado a Minecraft, pero me gustó, me enganché y al final tiene todo el sentido, ¿no? Tiene recursos que pueden ser pues tus equipos de trabajo, tienes objetivos que pueden ser tus proyectos y al final, utilizando lo que es el videojuego y el concepto del videojuego, pues tienes una plataforma formativa, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasó con la pandemia en el sector educativo, ¿no? Pues el medio tradicional, el medio presencial, de un día para otro desapareció. La mayoría de espacios y escuelas formativas, digo la mayoría un poco por estudios que he leído, no estaban preparadas para un trabajo 100% en remoto con sus alumnos. Los primeros, los profesores, y los segundos, los alumnos. A los alumnos no les habían formado para el día que estés encerrado en casa, vamos a trabajar así. No, eso fue de un día para el otro. Entonces, ¿qué hizo el sector educativo? También por lo que yo también he vivido y viví de cerca, pues agarrarse a empresas tecnológicas que ya llevaban tiempo trabajando en herramientas de edutainment, que a través de la educación, a través del videojuego, pues tenían pues unos retos, pues con un videojuego para conseguir un reto y cuanto más puntos, eras el primero de tu clase, ¿vale? Ya tienes ahí el componente competición, reto, que de tanto engancho a chavales para que puedan esforzarse, ¿no? Luego tenías pues nuevas plataformas de formación. Estabas estudiando los planetas, entrabas en una sala 3D y te explicaba mejor pues cómo están formados los planetas y cómo era el sistema solar. Y eso, insisto, era porque había empresas tecnológicas que, por supuesto, no sabían, no conocían nada de lo que iba a pasar, pero ya veían, ¿no?, que el futuro de la formación en los sectores, en los centros formativos, iba a estar enfocado en la tecnología, en la gamificación, en los videojuegos, y en que los niños, al final, iban a necesitar un nuevo formato de educativo.
Pues tenemos, por un lado, la parte tecnológica, por otro lado, sabemos que es una fuente de aprendizaje, además, es un sitio, un lugar, una industria en el que la gente enamorada de los videojuegos puede encontrar un espacio profesional, ¿no? En el máster, una de las frases que tenéis ahí en destacado es: convierte tu pasión en tu profesión. ¿Cómo se hace esto?
Sí, y es la verdad. Y eso que muchas veces dicen que cualquier trabajo, al final la rutina acaba matando esa pasión, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que si realmente trabajas en algo que te enamora y que te gusta, como es... Yo he tenido... Bueno, en mi caso tengo la suerte de poder trabajar en el sector de los videojuegos. Te da un plus de motivación, sobre todo, poder trabajar en algo que te enamora. Entonces, para nosotros es un orgullo poder tener esos alumnos y poderles transmitir, por un lado, esa tranquilidad de, oye, os estamos formando para que salgáis de aquí bien, o sea, salgáis bien formados, y luego os podéis dedicar de verdad a lo que os gusta, o sea, y que realmente vosotros habéis elegido, porque claro, estáis cogiendo este máster porque a vosotros os gustan los esports y os gustan los videojuegos. Entonces, venid, que nosotros ya nos encargamos de formaros y de que podáis salir a una industria que, eso sí que es verdad, que ahora mismo está muy sobresaturada de candidatos. Por lo que os digo, hay tanta gente ahora mismo en un sector tan en auge que cada vez más gente joven está intentando entrar en el sector.
¿Sabéis una cosa que a nosotros nos ha pasado en alguna de las titulaciones? Que hay mucha gente que se cree... vamos a hablar del periodismo deportivo, por ejemplo, ¿no? Por no hablar de eSports. Que se cree que porque le guste mucho el fútbol puede ser periodista deportivo.
Ya, sí.
¿No? Y aquí estamos hablando de un oficio, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de profesionales que necesitan esa formación, ¿no?
Sí, o sea, simplemente ya para el ejemplo más sencillo, para retransmitir en Twitch, que la gente se piensa que es coger, tú te sientas en tu ordenador, le das a un botón y empiezas a retransmitir. O sea, tú tienes detrás programas, o sea, tienes un OBS que lleva toda la parte de la retransmisión, tienes que tener las cortinillas preparadas, tienes que tener hasta el más mínimo detalle de sonido preparado para que suene bien y no haya ruido, no moleste el micrófono. O sea, quiero decirte, hay mucho trabajo detrás y hay muchas cosas las que hay que aprender para una cosa como streamear. Pues imaginaros para una competición de esports en la que compiten equipos y equipos y equipos y que lo ven miles y miles y miles y millones de personas en todo el mundo.
Y con todas las marcas detrás poniendo dinero.
Claro, y con todas las marcas detrás, en un espacio físico, que también requiere un montaje que, como puede ser el de un concierto o el de un festival grande. O sea, que quiero decirte, te gusta y te enamora, pero si no te formas y trabajas sobre ello, no sirve para nada.
Claro, que está muy bien que te guste, como tú decías, claro, ¿no? Que la pasión es el primer paso, pero aquí no hay que olvidarse que estamos formando profesionales y tú tienes que ganar dinero y hacerle ganar dinero a otros, claro, ¿no? Entonces, marketing, gestión de proveedores, desarrollo de eventos, todo esto es mucho más que me guste Twitch, ¿no?
Hombre, claro, a mí me gustan las estrellas y no puedo ser astronauta.
Eso
o no puedo ser físico.
Eso es.
Porque me tengo que formar para ello. Entonces pasa un poco lo mismo en el sector.
En definitiva, nos movemos en un sector relativamente joven, un sector en el que los primeros que vayan llegando tendrán más ventajas y oportunidades profesionales. Muchas gracias, Luis y David. Gracias también a Mario y a Juan, que están por ahí ayudándonos con la parte técnica. Y un consejo, si os gustan los videojuegos y queréis ser protagonistas de un sector que no deja de crecer, máster en comunicación y gestión de eSports, Universidad Villanueva. Ya está abierto el proceso de matriculación, ¿no? Villanueva.edu. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.